Desde las montañas del cantón de Jura, Radio Kourouf se encuentra en Sanimié, Suiza, para participar del encuentro que conmemora el 150 aniversario de la Primera Internacional Antiautoritaria.
Nos reunimos para reflexionar colectivamente, compartir experiencias y construir la solidaridad más allá de las luchas y las fronteras.
Escúchanos desde el 19 al 22 de julio a las 19 horas de Europa y a las 14 horas de Chile.
Un pueblo que es un corazón.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este bloque en español que estamos preparando en el Encuentro Internacional Antiautoritario de Sanimier 2023, un esfuerzo mancomunado de todas las radios que componen la Red Internacional de Radios Anarquistas, la A-Radio Network. Estamos en la ciudad de Sanimier, en el cantón de la Juna, en Suiza, y vamos a comenzar con este bloque preparado en español para ustedes.
Sí, bueno, agradecemos nuevamente a todas las radios y a todos los compañeros que están participando en el encuentro, que son muchas personas. Aún no hay un recuento, creo, pero ayer se esperaban 5.000 personas en este encuentro. Y hoy en la mañana recién se abrió la posibilidad de hacer un bloque en español. O sea, había la posibilidad de hacer un bloque en español, pero en la mañana nos inscribimos con una hora a las 7 de la tarde acá, que son las 1
de la tarde en Chile.
De la tarde en Chile. Quizás no les conviene mucho a la gente de Chile, son 6 horas
de fase.
Menos 6 horas en Chile. Pero igual, pues va a quedar grabado, seguramente lo vamos a reprogramar, lo vamos a repetir. Y vamos a estar presentando este bloque durante los 4 días del encuentro, 19, 20, 21 y 22 de julio, a las 1 de la tarde para la gente de Chile y Latinoamérica, y a las 7 de la tarde para la gente de acá. Así que agradecemos el espacio nuevamente, y quizás contarle un poco a la gente que no conoce por qué la Radio Curruf está acá en este momento.
Claro.
Y quizás contarle que la radio hace mucho tiempo participa en la A Radio Network, que es la red internacional de radios anarquistas. Y son espacios de convergencia con otros proyectos similares al nuestro, proyectos autónomos, proyectos autogestionados. Y esto es algo que se viene gestando desde hace muchos años allá. No sé si contar un poco de los encuentros, de lo que la radio ha participado.
Sí, bueno, como comentaba mi compañero, nuestra participación aquí viene a ser parte de los esfuerzos de conexión internacional que hemos tratado de hacer. Ya nuestro público en Chile sabrá que somos parte de la red de medios de Chile, redes de medios de los pueblos, de América Latina, y también estamos conectados con otras partes del mundo a partir de esta red internacional de radio anarquista que contempla radios de Europa, Estados Unidos y otras latitudes. Así que para nosotros y nosotras ha sido muy importante comunicarnos con gente de otras latitudes, compartir información, compartir podcasts, a veces en inglés también, sobre lo que pasa en Gualmapu y sobre los encuentros que han pasado, han sido varios de la red internacional, radionetwork.org, para quien quisiera chequear. Y el primero se realiza el 2015, y al segundo encuentro de la radio es al cual nosotros pudimos asistir por primera vez, que fue realizado en Berlín, con mucha gente de Europa, de Estados Unidos, El Salvador y otras partes del mundo. Y luego al otro año asistimos al tercero, que fue en Atenas, Grecia, que también sirvió para seguir el trabajo colectivo y fortalecer los lazos. Quizás uno de los trabajos más relevantes que hace la radio, o sea, la red, es el Bad News, Angry Voices from Around the World, que son las malas noticias, con rabia desde todos los lugares del mundo. Y este tercer encuentro, que bueno, se suspendieron por el tema de la pandemia, pero estamos retomando, y qué mejor que hacer este encuentro de radio, este tercero aquí en Sanimier, donde se conmemoran los 150 años de la histórica reunión, ¿cierto?, que reunió a los grupos anarquistas con Bakunin y compañía cuando deciden hacer la primera internacional, ¿cierto? La histórica primera internacional de específicamente el anarquismo, que es la primera organización ya derechamente anarquista a nivel europeo en ese momento y estadounidense, pero que luego se difunde por el mundo. Así que estamos acá en este encuentro histórico. Están participando cientos de grupos, hay más de 30 charlas, 40 conciertos, es una locura. Esto estar por
Sí.
las calles del pueblito, se imaginarán, este San Imier es un pueblito de 5.000 personas y se esperan, aparte que lleguen 5.000 anarquistas de todo el mundo, así que hay muchos lugares repartidos en la ciudad con conferencias, charlas, conciertos, teatro, música y muchas expresiones artísticas. Está muy bueno la parrilla programática que se puede encontrar en anarchy2023.org.
Sí, de hecho, ver el programa es una infinidad de actividades que no para nunca. Nosotros hoy día no hemos podido disfrutar de muchas actividades porque hemos estado acá en la zona de la radio, un poco planificando, armando lo que va a ser la transmisión radial y el espacio que está generando aquí a Radio Network. Pero ya mañana vamos a abrirnos a visitar algunos proyectos, a poder presenciar algunas charlas y
Hacer
algunas
entrevistas,
actividades.
claro.
Y bueno, junto con llevar entrevistas para la radio.
Bueno, por ejemplo, el dato aquí con los números dice: durante 5 días y en 12 sedes, el encuentro ofrece más de 302 sesiones de talleres, 48 conciertos, 36 proyecciones de películas, 11 presentaciones teatrales, 7 exposiciones de afiche y arte y 95 mesas en la Feria del Libro. Así que es un esfuerzo muy grande que está haciendo la gente de Suiza, los compañeros de IFA y la Radio Network y muchas organizaciones más de los Balcanes para poder realizar este encuentro histórico y que está tomando lugar aquí. Este es su primer día. Está saliendo todo muy bien, la logística de los compañeros, las compañeras impresionante. Se imaginarán que hay comida de desayuno, almuerzo y cena para a miles de personas. Es una verdadera locura lo que está pasando acá. Hay bares que funcionan autogestionadamente para solventar un poco los costos de la organización, porque como se sabrá, Suiza es uno de los países más caros de Europa y más encima que están fuera de la zona euro, tienen ahí conocerán ese tratamiento especial que tiene Suiza y es muy caro. Así que los compañeros y compañeras de la organización han dispuesto de la comida, de bares con café, cerveza a precio módico. Así que muy interesante lo que está pasando aquí. Es un evento histórico para el movimiento anarquista internacional.
Bueno, y aparte de la gente que nos está o nos puede estar escuchando desde Chile, es muy probable que hay gente que nos esté escuchando desde acá en el mismo encuentro, porque se ha compartido el link de donde está sonando este podcast en este momento. Y para esa gente igual quizás contarle quién es Radio Curruf, porque
Claro.
aparecen dos personas hablando y no sabes
Sí.
desde qué proyecto vienen. Pero contarle que Radio Curruf es un medio de comunicación social, autónomo, que produce y difunde información para ser transmitida principalmente por internet, que son nuestras plataformas que ocupamos, redes sociales, como nuestra señal en streaming. Y bueno, nos posicionamos en el Gualmapu, que es el sur de Chile, un lugar históricamente habitado por la cultura mapuche. Y bueno, nuestra cobertura es a diferentes hechos, reivindicaciones ligadas a la defensa del territorio y principalmente a la defensa del territorio que realizan las comunidades mapuches en Chile. En ese sentido, generalmente las noticias que nos toca transmitir no son buenas noticias. Ahí hacemos un link al Bad News, porque hay mucha represión en esta zona, porque tenemos un pueblo que está defendiendo la vida y tenemos un capitalismo y avalando empresas que lo que hacen es destruir la vida, justamente. Y esa defensa del territorio, el capitalismo la coopta a través de los estados con represión policial y militar.
Y las noticias que generalmente debemos cubrir son noticias de mucha violencia, noticias de atropello a los derechos humanos, de cárcel política, de estado de sitio que existe allá, un estado de excepción permanente que tenemos en Gualmapu, donde hay militares por las calles. Y bueno, nosotros somos personas que trabajan de forma autónoma, que tratamos de apoyar, ¿cierto?, a través de la comunicación, porque nos parece muy importante que estos hechos se den a conocer más allá de, bueno, no se dan a conocer en Chile, puesto que las mismas cadenas de periodismo, canales de televisión, no abordan estos temas. Y desde ahí nace Radio Curruf, un proyecto que ve esa necesidad de informar, y nos organizamos autónomamente para poder aportar en sacar esta información hacia afuera. Y por eso este link con las redes, porque nuestras herramientas son eso, son coordinarnos en red, trabajar en red para poder potenciar, por un lado, las noticias que nosotros sacamos hacia los diferentes medios, que son medios amigos, que nos conocemos en este tipo de encuentro, y también para poder nosotros como medio replicar lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica y el mundo a través de medios que son de características similares a nosotros.
Sí, bueno, también es importante destacar que no solo el trabajo de la radio se centra en los pesares, los males que acechan al pueblo mapuche a partir de la invasión forestal, de la salmonicultura y demás, sino que también es un trabajo importante en cuanto a la difusión de la cultura mapuche, la revitalización de aspectos importantes como la lengua del mapuzungún, que son aspectos que dan un sustento cultural a la lucha que se está dando, porque el pueblo mapuche no solo está luchando en términos de pelearle al extractivismo para recuperar sus tierras, sino que también está dando pelea para fortalecerse identitariamente y culturalmente. Es un proceso muy importante, sobre todo de la mano del rescate de la sabiduría ancestral, de todo la potencia que tiene el mapuzungún, que ha sido históricamente negado en Chile y en Argentina, y esas luchas que también se dan en el plano cultural y lingüístico son parte importante del foco que tiene la radio, sobre todo con las organizaciones que hacen talleres y difunden la lengua mapuche para que se haga más masiva en Chile y que sea una lengua reconocida con el estatus que se merece, evitando el racismo que por tantos años ha calado hondo en el mundo mapuche en relación al Estado chileno.
Bueno, nos vamos a ir con un primer tema y vamos a continuar en el segundo bloque.
Sí.
Este tema es un tema de Escopetazo, una banda
Escopetazo.
del Gualmapu. Aquí se
Vamos.
la dejamos para que la escuchen.
Somos los
Nos
huaychacos
fuimos.
que actúan saboteando intereses de las inversiones capitalistas en nuestro territorio, centrados principalmente en a las faenas forestales.
Silencio, se escuchan pájaros. Camina el misterio con el clandestino. Vuelves con el viento, palabras de sabios. Pero se lo fue mal, de cuidado. En penas y tristezas en otros pequeños. Llegaron disparando a mujeres y ancianos. La terrible de sangre, asfixia de odio. Camiones incendiados, tampoco vencemos como lo hicieron los ancestros. Contra el buen invasor, los niños en el cielo, gritos de rebelión. La noche lo cobija, no guía el corazón. Complicidad aromatísimo, con un beso yo me voy. Se pide el permiso al niño protector. Cuyo y boom pedimos coraje y valor. Con cuidado nos acercamos al campamento policial. Bajamos de los cerros. Hijos para atacar y vengar el maltrato a nuestra comunidad. Capulicándonos la fuerza para el paco de arrocar. Se escuchan los disparos, fuego abusado. Así embocamos con el bosque nos miramos. Que otro arrasado, de juega justiciado. La ley que nos protege, sus cuernos han triunfado. Al fin hemos llegado al lugar indicado. No se para más al amanecer, se ha asomado. ya ha comenzado.
Chafes que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la extensión del capitalismo.
Bien, estamos de vuelta y pasaba Escopetazo, una banda de Gualmapu, y este es el bloque en español dentro de esta radio del RIA, que es el Reencounter International of Anarchism, que es el Encuentro Internacional del Anarquismo que... y antiautoritario, que se conmemora aquí en Sanimié, Suiza, la misma ciudad donde hace 150 años los grupos anarquistas y sindicatos dieron vida a la primera internacional, al primer esfuerzo del anarquismo internacional por coordinarse con Bakunin y compañía. Así que estamos muy felices de estar acá, de compartir con muchos compañeros y compañeras de muchas partes del mundo. Este es un evento histórico, no solo por la fecha, sino que por la potencia del movimiento que se ve en distintas partes del mundo. Así que hemos preparado junto al equipo de la Radio Network, que es la red de radio anarquista, que le comentábamos en el bloque anterior, una serie de transmisiones especiales dentro del evento que incluirán podcasts en inglés, en español, también algunos en francés e italiano que escuchamos en la tarde. Y este bloque especialmente preparado por Radio Curruf, donde vamos a ir contándole todos estos días a las 7 de la tarde hora local y a la 1 de la tarde hora chilena y latinoamericana, para reportear lo que está pasando, los distintos eventos que se están sucediendo. Hay mucha charla de la guerra en Ucrania, las posturas ante los nacionalismos, la lucha feminista en distintas partes del mundo. Es un encuentro muy, muy, muy interesante, que pueden encontrar su programación y los detalles en anarchy2023.org.
Bueno, pero como estamos en el bloque 2, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, contar un poco lo que nosotros también estamos haciendo acá en paralelo a venir al encuentro. Cuando recibimos la invitación a la radio de participar en este encuentro, quisimos darle un adelanto a un documental que estábamos preparando, que se inició en el 2018 cuando empezamos a reportear por las calles de Concepción, un equipo que estábamos en Concepción, empezamos a reportear y empezamos a generar cierto material audiovisual Y ahora, para venir, preparamos un adelanto de ese documental para poder mostrarlo, para poder recibir un poco de retroalimentación. Y hemos estado en eso igual. Los compañeros acá nos han organizado diferentes presentaciones. Hemos tenido la suerte de que hemos planteado la idea de presentarlo y automáticamente han aparecido compañeros, espacios que nos han acogido, no solo en presentar el documental, sino en también alojarnos, ayudarnos en todo lo que implica estar viajando. Y queríamos contarle un poco de eso. Pues primero, de qué va esto del documental, que es un video que abarca entrevistas en la calle durante el primer mes, diría yo, de la revuelta en Chile.
Sí, dijiste 2018, pero era 2019,
Perdón, 2019.
la revuelta, sí.
Y bueno, todo en Chile, mucha gente sabe, quizás no tanto acá, pero durante esa época, desde octubre del 2019 en adelante, hubo una revuelta social donde la gente empezó a salir a las calles a pedir por, o sea, demandas históricas que tenía el pueblo chileno, principalmente el cambio de la constitución que heredamos desde los tiempos de la dictadura, la constitución hecha por Jaime Guzmán, pero la constitución, digamos, de Pinochet. Él la firmó. Y bueno, en ese periodo nosotros estuvimos reporteando en las calles, tomando muchos testimonios de gente que salía y nos hablaba con mucha emoción en ese entonces. De hecho, emociona bastante volver a ver esas imágenes, ver cómo cambió tanto también la percepción en Chile. Y bueno, eso todo decantó después en la idea de hacer un documental. Pues ese documental es lo que estamos ahora presentando, un adelanto de este documental que pretendemos acá y en otros lugares poder tener retroalimentación para poder avanzar, para que sea algo entendible y que quien lo vea pueda generarse una idea más clara o recordar también que con mucha gente que sí estuvo en Chile en esa época y ha visto este material y sus comentarios son que recuerdan muchas cosas que se olvidan fácilmente. O sea, incluso mucha gente se olvida que tuvimos los militares en las calles, que tuvimos toque de queda, que habían tantos heridos en las calles, que fue tanto tiempo. Hay mucha gente que se le olvida que fue tanto tiempo que estuvo Chile en las calles. Y ha sido interesante poder presentarlo acá. La cantidad de preguntas que surgen, sobre todo al saber las noticias de lo que ocurre hoy, que tenemos a la ultraderecha encauzando el proceso de generar una nueva constitución. Así que ha sido bastante interesante. La primera actividad que tuvimos, la tuvimos en la ciudad de Núremberg. Que
En la, claro, en el, en el,
cuéntame tú, porque a mí se me va el nombre de los espacios y los.
sí, el, la primera conexión que tuvimos para presentar este avance del documental, que bueno, no está listo, obviamente está en proceso. La primera parada fue en Núremberg, que es una ciudad en el norte de la zona de Baviera, en Alemania, en el sur de ese país, es una zona con mucha cultura. Bueno, en Chile se conoce mucho la cultura baviera por todo lo que pasó con la colonización en el sur, así que no vamos a andar en eso, pero bueno. El tema es que en Núremberg los compañeros y compañeras dispusieron del espacio del Proyecto 31, que es un centro social que ellos tienen allá, donde participan muchos colectivos. Y en ese lugar pudimos presentar el documental con una muy buena recepción. Mucha gente asistió, una treintena más o menos de personas, estuvo llena la sala. Tuvimos ayuda con la traducción igual para la charla. Bueno, no está de más comentar que el documental está En las presentaciones que hemos hecho, obviamente, el audio, la gente habla en español, obviamente, es la revuelta en Chile, pero le pusimos subtítulo en inglés para poder presentarlo acá. Y bueno, contamos con la ayuda de un traductor, obviamente, para la parte de las preguntas posterior al documental, que es una cuestión súper relevante, porque es lo que precisamente, como comentaba mi compañero, que estamos buscando esa retroalimentación, ese feedback de gente de otras latitudes del mundo para ver cómo generar más contexto, más carga informativa, porque obviamente mostrarle un documental a una persona de Chile, todo se entiende, la gente estuvo ahí, lo vio, vio las noticias, estuvo en la calle, pero para una persona de otro país, hacer un documental que logre informar lo que pasó en la revuelta y con toda la maraña constitucional que le siguió, es necesario saber qué es lo que la gente tiene más débil en su información, lo que quizás menos pasaron por las noticias en su país, así que esa parte es muy importante. Así que, claro, es una cuestión doble, no solo exponer el documental, sino que después generar una charla, ver qué pregunta la gente, nosotros ahí tomando nota de esas cosas para después, con nuestra vuelta a Chile, obviamente, poder con esas notas ir modificando el documental a su versión definitiva.
Bueno, y claro, tú dices, contamos con traductor, pero en realidad no contamos con un traductor
oficial,
contratado,
no, sí,
que
sí.
Pone elementos, sino que en realidad son compañeros, compañeras, que nos apoyaron y que manejan el inglés y el español. En este caso, en Nuremberg, justamente, nos ayudó un compañero, Félix, creo que se llamaba, y su hermana, sí, que sí. Tienen una historia de padres exiliados que llegaron a Alemania, crecieron acá, tienen una conexión con Chile, por lo mismo manejan muy bien el idioma y estaban bastante informados y contextualizados de lo que pasaba en Chile en la revuelta, muy atentos por lo demás. Y bueno, es un tópico que en este viaje nos hemos encontrado harto, harta gente, o chilena que vive acá o con conexión con Chile, nos ha recibido, nos ha compartido, nos ha dado su apoyo. En este caso, y aprovecho de dar el agradecimiento sí. a Félix, y lamento no acordarme del nombre de su hermana, porque
ayudaron mucho,
nos sí, ayudaron sí. bastante. Y de Félix tampoco me hubiese acordado si no te hubiera guardado el teléfono. Así que, pero le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento también. Nos atendieron súper bien allá, una ciudad muy bonita, un espacio con los conflictos que tiene cualquier espacio político, pero un espacio que funcionaba bastante bien, o sea, en comparación con la falta de espacios que nosotros vivimos allá en Chile. Acá era un espacio que al recorrerlo era idílico.
Sí, sala de concierto, un barcito propio, precios populares.
Olla común, tenían espacios para ropa, para gente que le faltaba ropa, podía ir a retirar, y así también
gratis,
gente que donaba
sí.
ropa. No, un espacio que se notaba que sí, muy bonito, y se notaba mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás. Así que, bueno, eso fue la presentación que tuvimos en Nuremberg, que fue la primera presentación. Y luego nos fuimos a Eslovenia rumbo a la Balkan Book Fair, que es la feria anarquista, feria del libro de los Balcanes.
Sí, sí.
Quizás ese tópico lo vamos a tocar más adelante para contarle un poco más de la feria, pero queríamos contarle que allá en Ljubljana, en la capital de Eslovenia, estuvimos en el espacio de Metelkova, específicamente en el InfoShop, que es un espacio que hay ahí, y pudimos también hacer la segunda presentación del avance del documental.
Sí, bueno, dentro de Metelkova, que es un pequeño, como una cuadra, dos cuadras serán, de muchos bares, y también este InfoShop anarquista, que de los grupos de la ciudad. Es una historia bien interesante porque era un lugar, el Metelkova, que eran antiguos edificios militares que la gente, de haber sido final de los 70, decían, principio de los 80, que la gente empezó a, porque estaban abandonados, y la gente empezó a dar una disputa para hacer centros culturales, lugares para el arte, Y hasta que lo ganaron
No, fue el 91.
Ah, 91.
91. Y fueron como cuarteles que abandonan
Claro.
los militares cuando se desintegra, cuando se declaran República Independiente de Eslovenia y Croacia.
Claro. No, y un lugar muy, bueno, muy turístico también, porque tiene una historia bien potente. Y dentro de Metelkova, de ese sector, hay un espacio anarquista que es el Info Shop, donde los compañeros y compañeras tienen cocina popular, tienen venta de libros y biblioteca también, de espacio para niños. Es un lugar bastante bonito, muy interesante, donde los compañeros y compañeras hacen actividades como la nuestra, donde se coordinó rápido y pudimos realizar la presentación. Muy emotiva también yo diría una treintena o 40 personas llena la sala. Ahí contamos con una traducción igual de un compañero brasilero
Brasil.
muy, muy
Mario, ¿no?
simpático, Julio,
Va, Julio, perdón.
que nos ayudó con la traducción, un poco el inglés, pero muy bien, muy bien. También tuvimos mucho feedback de lo que la gente preguntaba, muy interesado de la lucha mapuche, sobre todo en esa ciudad, diría más que en Nuremberg también, pero aquí en Eslovenia, allá en Ljubljana, la gente se interesaba mucho por la lucha mapuche, muchas preguntas sobre las comunidades, la lucha o también la coordinación de las radios con las comunidades. Así que el paso por Metelkova, por el InfoShop fue muy importante. Eso fue el día 9 de julio, fue esa presentación fue el último día de la feria, que ya les vamos a comentar de la feria, pero fue muy, muy bonita la presentación ahí en Ljubljana.
Sí, claro, y ese interés también por la cultura mapuche supongo en realidad, pero tiene que ver mucho con que existen muchas identidades culturales de los pueblos de habla eslava, pues los Balcanes, una historia de harto dolor también, una historia de mucha guerra en esta zona. Y desde Ljubljana estábamos bastante cerca de Trieste, a 1 hora aproximadamente, que es una ciudad italiana que está al lado de Croacia, muy cerquita en esa frontera Croacia-Eslovenia con Italia. Y fuimos para esta ciudad que hacía mucho calor, pero tuvimos la gran sorpresa de encontrarnos con mucha gente chilena allá
Sí,
en
Trieste.
Trieste.
Sí, Trieste fue un lindo viaje. Fue, bueno, Trieste es una ciudad histórica, un puerto, el más grande del Adriático, de la entrada a lo que era la capital del Imperio Austrohúngaro en Viena, era el puerto del imperio, así que una multiculturalidad que se respira en las calles, con la herencia austrohúngara, con obviamente la presencia italiana, muy diverso con la emigración y el boom de la emigración desde 2015, con gente del Medio Oriente. Es una ciudad realmente cosmopolita que de a poco está tomando los ribetes más conocidos en el concierto italiano, porque, como nos explicaban los mismos compañeros, una ciudad un poco olvidada, no es como Roma, Milano, que son más famosas y turísticas. Pero fue muy interesante el paso por Trieste. Ahí pudimos coordinar.
Bueno, decir que llegamos a Trieste porque en Eslovenia
Ah, sí.
conocimos
La
a
gente de.
compañeras
Sí.
del
Germinal,
grupo
sí.
Germinal.
Sí. Germinal, sí.
Germinal le decía yo.
Sí. No,
¿Qué?
bueno, sí.
Germinal. Ah, sí, Germinal. Bueno, del grupo Germinal, que tenían un espacio también muy bonito y muy grande ahí en Trieste. Y por esa razón nos fuimos para allá, pero de manera no tan improvisada, pero con pocos días de anticipación
Claro.
organizamos esta presentación. Y antes que se me olvidara, quería agradecer a una compañera italiana que vive en Chile, que nos apoyó y nos ayudó con la corrección de los subtítulos en italiano, que allá lo agradecieron mucho, muchísimo. Porque solo contábamos con subtítulos en inglés, y la verdad es que en Italia no es tan popular en inglés tampoco. Entonces no, nos sirvió bastante. Quería dar ese agradecimiento y contarles un poco más, quizás, cómo fue la experiencia por allá.
Sí, fue muy, muy relevante contar con
Los subtítulos en italiano para esa presentación, yo creo que hubiese sido muy distinto haber mostrado el documental como lo hicimos en Eslovenia o en Nuremberg, Alemania, con los subtítulos en inglés. Fue muy relevante porque la gente pudo entenderlo a cabalidad. Si bien entienden el español, la gente de Chile habla muy rápido, así que con los subtítulos estuvo muy bien. Y como decía mi compañero, esa presentación fue en la sede del local, o sea, en la sede del grupo anárquico Germinal, que es el grupo anarquista Germinal de esa ciudad, que un grupo histórico. El grupo fue fundado en 1945. Imaginen la carga histórica que tiene. Bueno, el anarquismo italiano es histórico y conocía su historia con todo lo que ha pasado, con Malatesta, en fin, pero bueno, es un grupo muy, muy antiguo. De hecho, tuvimos la suerte de estar compartiendo sala con una de las fundadoras del grupo, una señora mayor, muy mayor, que muy preocupada por lo que pasaba en Chile, nos preguntaba por la revuelta, con la situación de los presos políticos, de la revuelta mapuche, una persona muy adorable, y es muy agradable encontrarse con gente anarquista mayor, quizá en Chile algo que no tenemos tanto, pero acá en Europa hay gente muy mayor que es del movimiento y es muy interesante, muy revitalizante. Así que en el local de Germinal nos contaban que ellos tenían un local histórico, pero que tuvieron ciertos problemas, tuvieron que salir. Y en este local ya llevan como 10 años que lo tuvieron que comprar para evitar tanto hostigamiento policial. Hicieron muchas colectas, muchas fiestas solidarias para poder financiarse. Y ellos ya, y ellas cuentan con el local propio, que es una cuestión, no sé, en Chile es como bastante impensable, pero bueno, un local hermoso con muchos libros de librería, biblioteca, sala de comedor popular, tenían, en fin, un
No,
lugar hermoso.
no solo eso, sino que también alrededor giraban muchas organizaciones y el espacio se mantenía casi toda la semana abierto. O sea, no necesariamente abierto, pero sí en uso. O sea, eran muchas las organizaciones que ocupaban y de todo tipo, no necesariamente anarquistas. Eran organizaciones feministas, organizaciones, bueno,
Migrante.
migrantes. Sí, muchas organizaciones que ocupaban el espacio y bueno, se lograba palpar, se lograba sentir la satisfacción de los compañeros cuando nos contaban, porque me imagino que debe ser muy satisfactorio poder sostener un proyecto así y que le sirva a tanta gente. Así que nuestros cariños nuevamente a la gente que nos recibió por allá, a todos los amigos y retomar a todo, al grupo Aguagüe, que
Sí,
fue
sí.
una colectiva de mujeres que nace, o sea, que está integrada principalmente por mujeres latinoamericanas en Trieste y que llevan a cabo un trabajo con temas de migración, pero también tienen un podcast donde recuperan la música feminista latinoamericana, porque muchas de ellas nos contaban que se habían ido hace muchos años de Chile, a Europa o a Italia específicamente, y se habían perdido todo esto de la ola feminista en Chile, y les impactaba ver cómo Latinoamérica se había llenado de compañeras que están encauzando su música o su actividad artística hacia politizar el feminismo y a ponerlo, no sé, a darle la puesta en valor a eso. Así que también los saludo a las compañeras del grupo Aguagüe que nos recibieron y nos apoyaron harto.
Que también ayudaron con la traducción en
Ah, sí.
esta, claro, en estas charlas que como les comentábamos, no es solo poner el video y para la casa, sino que es poner el video y también después poner o sea, generar un poco de debate, de intercambio de este feedback que necesitamos, y ellas precisamente ayudaron con la traducción al italiano de las charlas, así que un gran abrazo para las compas del grupo Huawei, que realmente se portaron un 7 con nosotros allá en Trieste.
Bueno, y de Trieste nos vinimos a Saint-Imier y ya estamos aquí y estamos en la programación de las actividades de Saint-Imier para el sábado 22, creo, a las 8 de la noche acá en Suiza y va a ser nuestra presentación
Del
del
documental,
documental acá.
sí.
Así que esperamos que también salga muy bien. Quizá va a ser mucho más masivo, esperamos,
Sí.
porque aquí hay mucha gente y la verdad es que hay mucho interés con lo que sucede en Chile, porque, bueno, sabemos que vivimos en un país bien paradójico en muchas cosas, pero es inentendible para mucha gente lo que sucedió, cómo cambió tanto una tendencia hacia generar un cambio constitucional, desde un consenso en que todos entendíamos que la constitución era la raíz de la mayoría de los problemas estructurales que acontecen allá, a rechazar una propuesta que para los ojos del mundo era bastante lógica. Pero bueno, son cosas que son como lo hemos conversado mucho en la charla, son procesos que llevan su tiempo, que es un proceso en curso también, digamos, no tampoco podemos decir que la revuelta fue una cosa muy perdida. Igual entendemos que hay cambios que se realizaron en Chile y algunos que tendrán que venir, pero aún así es muy
Sí.
impactante para muchas personas que al saber todo lo que pasó. Y bueno, que quedamos en paréntesis un poco para contarle lo que fue la Balkan Book Fair, para que contemos un poquito de eso.
Bueno, sí, ese paso por Eslovenia, por la capital Liubliana, fue muy, muy importante. Histórico también para el anarquismo de los Balcanes, que tienen una red de grupos de Serbia, Rumanía, Eslovenia, Grecia, en fin, son todos esos países de la península de los Balcanes que tienen su propia red anarquista, muy, muy grande, muy potente. Y esta red de grupos y personas anarquistas ya llevan su buen tiempo organizando desde 2013 la, no, 2003, la Feria Anarquista, Feria del Libro Anarquista de los Balcanes, la Balkans Anarchist Book Fair. Y este evento fue muy importante porque fue la edición número 20, desde 2003 a 2023, son los 20 años, y que se desarrolló desde el 7 al 9 de julio en diversos espacios autogestionado y comunitario de la capital eslovena. Y este encuentro realmente fue histórico porque tiene lugar en un lugar que está cerca de la guerra, donde precisamente la estética que le dieron dar los compañeros y compañeras al afiche, a las temáticas, era muy volcado a la oposición del anarquismo internacional, a los nacionalismos, a la guerra, al patriarcado. Fue un encuentro verdaderamente potente. Acá tenemos un par de números de lo que pasó en la feria. Por ejemplo, los compas y las compas, bueno, antes de los números, personalmente, o sea, con el compa acá y con lo que pasó con la radio, en fin, pudimos conversar con compañeros y que, para que vean la magnitud del evento, que había gente de Australia, Rusia, Bielorrusia, Rumania, Grecia, Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia, que uno piensa que no va a venir mucha gente de América Latina, pero no fue así. Nueva Zelanda, Europa del Este, Europa Nórdica, Balcánica y Mediterránea, entre otros parajes. Y eso es relevante porque se habló, al igual que acá en este encuentro de Sanimier, mucho charlas sobre realidades de América Latina, la ola feminista en América Latina, el zapatismo, la lucha del pueblo mapuche o la revuelta en Chile, que también. En la Feria del Libro de los Balcanes y acá también está la delegación de la Asamblea Anarquista de Valparaíso que está haciendo su presentación sobre la revuelta en Chile, así que hay también presencia latinoamericana, no es solo una cuestión antro-europocéntrica, por ejemplo, hoy día mismo habían charlas sobre el anarquismo en Filipinas de compas de allá, o sea, hay conexiones bien grandes, de hecho hay gente nueva de Japón que se está incorporando de todos lados del mundo. Y por ejemplo, dentro de la Feria del Libro de los Balcanes, que fue en un salón muy, muy bonito, que era un centro deportivo comunitario que hay en la capital, y los números, según los compañeros y compañeras, son que hubo más de 900 asistentes y más de 100 editoriales. Fue una cuestión...
Oh my God.
Oh my gosh. Fue totalmente una locura con no solo libros, revistas, periódicos, sino que también con mucho arte, carteles con temáticas contra la guerra, obviamente bien contemporánea, mucha presencia del movimiento anarco-queer, que realmente yo diría como que se tomó el evento porque tenían muchas afiches, hacían reuniones específicas, espontáneas. Fue muy, muy potente la presencia del movimiento feminista y también del movimiento anarco-queer, que logró generar su propio espacio, logró poner sus temas en un eje central dentro del evento. Eso fue muy, muy potente, fue realmente muy lindo. Pudimos conversar con gente de muchos colectivos y fue realmente histórico para nosotros, pero también para ellos. Ellos decían, como movimiento anarquista en los Balcanes, que esta edición de la Feria del Libro fue realmente importante. Así que ese fue el paso por...
Sí, pero también contar que, que eso era el encuentro. Claro. Donde también hubo muchas discusiones y también decir que el tema de la guerra fue... bueno, quizás para nosotros desde Latinoamérica vemos la guerra en Ucrania como un conflicto bélico más.
Claro.
Muy, muy lejos. Pero acá se siente de una manera distinta y las discusiones en torno a... a lo que está pasando acá en bueno, con la guerra en Ucrania y Rusia, tenía otro tenor. Por eso la Book Fair tuvo esas características, esa impronta que estaba siempre presente desde la iconografía en adelante. Y participamos en una marcha que se hizo por las calles de Eslovenia, una marcha multicultural, porque como así como comentábamos recién, la cantidad de personas de todo el mundo que había, y fue una marcha en contra de la guerra, el autoritarismo y los nacionalismos
y el patriarcado.
Sí. Y era simpático porque los gritos eran en un montón de idiomas distintos y todos nos sumábamos al grito que se estaba gritando y sí. Por supuesto también salió el pueblo unido y gritos desde allá.
De Chile igual.
Por eso.
De la revuelta.
Fue interesante esa marcha. Una marcha tranquila, igual por las calles de la ciudad, manifestando nuestro repudio a la guerra. Pero muy entretenido. Y bueno, también contar que en Metelkova, donde hablábamos delante de este espacio, que hoy día más bien es un espacio bastante turístico, igual es como sí. Un turismo más revolucionario. Hay muchos bares que tienen una raíz un poco más política, bastante más política, pero hoy día lo sigue teniendo, por supuesto, no le quitamos esa carga, pero también es un espacio más turístico, pero se hicieron actividades que tenían que ver con la Book Fair, específicamente conciertos con bandas muy buenas que tocaron ahí, que era como el... Después de las actividades de la tarde, ir allá a tomarse una cerveza un rato y ir a ver bandas, pero...
Sí, yo diría que, bueno, el día primero, que fue el 7, si no me equivoco, fue viernes, ese día fue más cargado al rock, al metal, de bandas locales y de otras partes de Europa, pero el día sábado...
Agárrate, cabrito.
Había una banda, era como bien hip hop trap. Pero muy, o sea, obviamente anarquista, feminista, pero había una banda, pero quedamos locos, grabamos video y todo, porque, bueno, les pedíamos los Spotify y los YouTube, porque muy potente, sobre todo rescatamos, bueno, había mucha gente, había unos compas de Austria y todo, pero habían dos bandas, una de Ljubljana, de gente local, que es... ¿cómo se llama? Estrategia tensión, como tensión estratégica, muy zarpado, pero con un trap muy, muy potente, así que pum, una bomba. Y la otra, que fue como el broche de la noche, pero así...
pero antes, Estrategia Tensi, que tocaron, pero también era un ambiente muy...
Solidario,
sí. Porque invitaban compañeros, claro. O sea, era una pasarela de gente que
sí, gente mayor.
Y se bajaba del escenario, sí, también.
O sea, sí, no. Rapeaban unas señoras, eso era una locura, loco, y un trap con señoras anarquistas era zarpadísimo. Pero el que, no sé, la que se robó la película, diría yo, que igual sí, nos explicaban que era medio un poco celebridad los Balcanes, es una trapera, rapera de Grecia, Penny, uff, te la encargo, porque con feminismo, anarquismo, contra la policía, nacionalismo, oye, pero zarpadísima con unos beats, pero impresionante. No sé si vamos a tener la...
No.
No, ok.
Mañana quizás.
Mañana quizás. Le ponemos un poco de Penny. Llevamos y va a estar en la programación de la Curruf porque realmente fue un concierto, pero zarpadísimo, así...
No, y el público. Uf, también.
No, el ambiente, el ambiente.
Que había
sí,
ahí,
la
buena
bandera, no.
Incluso ella misma decía desde el escenario, yo sé que muchos no me entienden, pero...
En griego,
sé sí, que entienden la... Claro, cantaba en griego, sé que entienden la energía, y realmente era así, o sea, sí... Se sentía ahí un ambiente muy político,
sí,
pero
sí,
también con una energía de mucha alegría también, porque también es alegre que nos juntemos tantas personas con muchas afinidades en un solo espacio, muy parecido a lo que está pasando acá también.
Sí, y también es una especie de encuentro con los ritmos urbanos actuales, pero con letras políticas, anarquistas, feministas, que un poco viene a refrescar nuestras orejas, porque en Chile... Si bien hay incipientes bandas que son políticas, pero la mayoría de la escena trap y todo eso, sabemos su carga sexista y todo, así que acá fue muy interesante conocer esos aspectos, así que, ¿qué más?
No, bueno, eso es más o menos el periplo que nos hemos estado dando, y le vamos a seguir contando en los próximos días cómo va acá el encuentro de Saint-Imier, y eso básicamente, así que porque ya se nos va el tiempo y cerramos este primer programa y los vamos a dejar con un tema que
sí
es un deseo también, que se llama Gualmapu sin forestales, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, 5 millones de hectáreas de forestales plantadas de pino y eucalipto por unas pocas empresas para venderla hecha papel. Así que cuéntame.
Sí. No, nos despedimos de este bloque en español de la radio del Encuentro Anarquista Internacional. Agradecemos a los compas de Libradio de Genoa.